Está escuchando un sermón de Faith Bible Church en Murrieta, California. Más información sobre nuestra iglesia y sus ministerios españoles está disponible en www.renovaciondelevangelio.com. Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés.
Tenemos unas amistades que vinieron ayer y fuimos a la nevería de 31 sabores y ahí tienen opciones. Interesantemente es que hay gente detrás del mostrador, nos ofrecen muestras y que dice que hay personas que se aprovechan de eso, que nomás comen muestras y luego se van sin comprar nada. Pero si vas al 31 Sabores, tienes una opción de probar una muestra o comprar un cono. Si vas a un concesionario de automóviles local y tiene una opción, haz una prueba de manejo o comprar un auto. Cuando va a una muestra de casas, usted tiene una opción. Puede echarle un vistazo a ver cómo lo decoraron o puede comprarlo. Cuando viene uno a la iglesia en la Pascua, tiene opción también. Probar un poco de religión o buscar ser transformado por una relación con Jesucristo, que ha muerto y que ha resucitado entre los muertos por parte nuestra. Tiene una probadita o una inversión. La Pascua requiere una inversión. Cuando consideras el motivo de la Pascua, debes tomar una decisión. Debes responder o rechazarlo cuando entiendes el mensaje. La Pascua no se trata de conejos y cestas. No se trata de vestidos nuevos o clima agradable, aunque muchos se ven muy amables, muy bonitas. La Pascua es sobre la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. De eso se trata. Y donde entra la inversión, la Pascua te obligará a elegir respeto a Cristo, o la Pascua es la mentira más horrible jamás contada, o es la verdad más maravillosa de abrazar. La Pascua, si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces cada cristiano verdadero y cada iglesia genuina en el mundo está perdiendo el tiempo. Todo esto es una broma. Pero si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces todo lo que Él dijo sobre esta vida y la vida venidera es verdadero. Y eso exige, lo comprobó que era una verdad por resucitar de entre los muertos. Y eso exige una respuesta. Y hoy todos ustedes aquí o probarán un poco de religión o serán transformados con Cristo. Lo interesante es, puedes entrar en una habitación en tu casa, después de haber dejado a tus hijos ahí jugando, y no has estado ahí durante la última hora, pero abres la puerta y sabías exactamente lo que había estado sucediendo. Realizas que no deberías de haber estado fuera tanto tiempo. Eso es por estar viendo los resultados. Ahora, por favor, entiendan de cuando ven exactamente cómo la gente reacciona sobre la resurrección, puedes llegar a una conclusión de lo que había sucedido. Ahora, por favor, abren sus libros, sus Biblias al libro de Hechos 4 y vean ustedes por ustedes mismos. Aquí en Hechos es la historia de cómo comenzó la iglesia y cómo el Espíritu Santo obró en los corazones de los creyentes. Y está continuando. Es lo que Dios está haciendo por medio de establecer iglesias y proclamando las buenas noticias de lo que Cristo ha hecho. Y pueden ver en Hechos de cómo respondieron las personas. ¿Cómo respondieron al mensaje del Evangelio, que Dios murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos? Pero también, ¿cómo reaccionan específicamente a la resurrección? Lo pueden ver. Y las similaridades del primer siglo a este siglo, a las personas que están en esta sala, son asombrosos, son muy parecidos. Gentes que son el equivalente de lo que sucedió en el primer siglo a lo que están haciendo ahora están a tu alrededor. Y usted puede ser uno que reacciona de una forma particular. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, las reacciones a la resurrección. Y la primera reacción es, quizás no se vea por fuera, pero es internamente, es de que uno esté indignado por la resurrección, de estar indignado. En Hechos capítulo 4, esto es lo que sucede. Los apóstoles Pedro y Juan acaban de sanar a un hombre que había estado inválido durante 40 años. Y luego les dijeron a todos en un mensaje poderoso que solo podían sanar porque Cristo resucitó corporalmente de entre los muertos. Le dijeron a esa multitud que se apartara de su pecado y dependiera solo de Cristo para su salvación. Y eso causó una reacción. En Hechos 3:26 aquí dice, para vosotros en primer lugar Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. La iglesia está creciendo increíblemente. Y ahora hay más de 10,000 personas, hombres y mujeres e hijos. Los sacerdotes, los guardias del templo y los saduceos eran la élite política de su época. Era la clase religiosa rica. Creyeron los primeros 5 libros de la Biblia y supieron sobre Dios, pero ellos no conocían a Dios personalmente. De hecho, no lo conocían personalmente. De hecho, los saduceos no creían que alguien hubiera resucitado entre los muertos, que nadie se podía resucitar. Y debido a esto, cuando vieron a Pedro enseñando que Jesús había resucitado, se sintieron muy indignados porque no encajaba con su noción ya preconcebida de la realidad. ¿Alguna vez han conocido a alguien así? Les tratas de corregir y dicen, no voy a creer eso. Ya tienen su mente hecha, ya tienen su decisión hecha. Entonces, su idea preconcebida de la realidad, aquí eran muy indignados. Indignados significa que estén muy molestos, muy alterados sobre lo que están proclamando. Y dice estar muy molesto dentro de ti mismo. Resurrección, no lo creo. Y realmente me enoja. Entonces arrestaron a los apóstoles para callarlos. Quizás usted no lo diría verbalmente aquí en la sala, pero porque en cada iglesia hay trigo y pajas, muchos hay que ya lo tienen resuelto, que ya tiene su propia posición, y la reacción más común es de que yo tengo mi propia forma de cristianismo. No lo que va con la Biblia, no lo que Dios revela de sí mismo, sino su propia forma. Son muy amables y gentiles hasta que te haces muy específico. Eso de resucitar de entre los muertos, y de repente hay resistencia. Andan indignados, andan molestos. A lo mejor usted es una de esas personas. Si alguien contradice su opinión, se molesta. Hay estudiante o maestro que dice, no, eso no es cierto, pero tu problema es de que Cristo resucitó entre los muertos. Ese es el problema. Resucitó corporalmente de la tumba. ¿Y qué diferencia hace eso? Toda la diferencia en el mundo. Déjeles ayudar a entender eso. Si Jesús fue quien dijo que era y realmente regresó de entre los muertos, entonces el cristianismo bíblico es verdadero y toda otra religión en el mundo es falsa. Eso es lo que significa. Eso es para las personas más maduras aquí en la sala. Me acuerdo de estar sentado con mi papá frente a la televisión en los 60s y nunca olvidaré este reportero que estaba entrevistando a un peludo mariscal del campo de Nueva York y era una noticia muy asombrosa. Dijo, creo que los Jets de Nueva York son el mejor equipo de fútbol del mundo. Esto era antes de que se permitiera a los atletas ser arrogantes. Así que el periodista se puso nervioso y dijo, wow, es increíble lo que es de la Liga Americana. NFL y AFL es la Liga Americana y la Liga Nacional. Y decían que la Liga Americana eran novatos, pues que no en realidad sabían jugar el fútbol americano. Pero Joe Namath dijo nosotros que su equipo estaba en la Liga Americana, dicen que nosotros vamos a ganar. Así es que él puso su nombre en juego y el reportero le dijo, bueno, pues a ver si lo, supongo que lo descubriremos mañana en el Supertazón, ¿verdad? Y Joe dijo, sí, lo descubrirás y lo voy a demostrar. Entonces todo el mundo se puso con la anticipación y básicamente sí ganaron los Jets, comprobó su palabra, comprobó su promesa. Los Jets de Nueva York ganaron y todo el mundo se quedó atónito. Y aquí hay otro enfrentamiento que era más asombroso. Jesucristo vivió 33 años en la tierra. Enseñó a miles sobre el amor, la ética, la eternidad, el matrimonio, el dinero, el sufrimiento durante sus últimos 3 años de ministerio público. Pero la gente se maravilló de lo que Jesús tenía que decir. Si lees los evangelios, todos se asombraban. Es increíble. Se asombraban por su poder milagroso y estaban impresionados por su integridad personal. Pero se atragantaban cada vez que les dijo que era Dios en la carne. Se atragantaban cada vez que dijo que voy a morir por los pecados y resucitar de entre los muertos. Estaban asombrados. Solo los lunáticos y los mentirosos hacen ese tipo de afirmaciones. Dice, si alguien de tu familia despertó un día y te dijo, sí, yo soy Dios, pues te vas a reír, no lo vas a creer. Cristo hizo esa declaración y asombró a todos. Pero finalmente el Señor Jesús lanzó el guante. Fíjese en Mateo 12:40, Jesús dijo a los que querían pruebas, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahora Mateo 16:21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y luego hablando de sí mismo en Marcos 10:34, y se burlarán de él, y le escupirán, y le azotarán, y le matarán, y tres días después resucitará. ¡Wow! Cuando Jesús dijo eso, la frente se sacudía. Estoy seguro que dicen, disculpe, ¿quieres retirar eso? ¿Te puedes repetir? Los golfistas dirían, ¿quieres un mulligan en eso? ¿Lo quieres hacer de nuevo? Pero Jesús atuvo su palabra y esa predicción lo condujo a una confrontación tipo supertazón del siglo primero, porque todos sabrían que en tres días si Jesús era quien dijo que era. ¿Fue Jesús el Dios creador en la carne? Colosenses 1 dice que sí. Él dice que sí. Si Cristo es el único camino al que alguien puede conocer a Dios y llegar al cielo, el uno que puede perdonar tus pecados, ¿es Él quien dijo quién es? Si regresa entre los muertos, parece que sí sería un gran W en la columna de anotaciones de la prueba. Pero si Él muere y permanece muerto, entonces Él está completamente expuesto por ser lo que Él habría sido, a un otro autoproclamado fraude listo con un saco de trucos. Y en este supertazón, Jesús sí murió por los pecados de los suyos en una cruz, tal como lo predijo un viernes. Así es que la gente empezó a contar los días. Día 1, todavía está muerto. Día 2, ha muerto, se ha ido. Día 3, ¡boom! Mañana del domingo de Pascua, la resurrección estalla. Cristo brota de la tumba. Cristo lo hizo, cumplió con su palabra. Un grupo de damas fue a la tumba el domingo por la mañana, pero lo que vieron fue una tumba vacía y un ángel que dijo, Mateo 28:6, no está aquí porque ha resucitado, tal como dijo. La resurrección prueba que Jesús es el Hijo de Dios, que es nuestro Creador, que la fe cristiana que enseñó es absolutamente verdadera y todos los otros líderes religiosos en el mundo son fraudes y todas las otras religiones en el mundo son falsas. Ahora, para ser reverente, ¿sabes lo que Confucio, Mahoma y Buda tienen en común? Todos están muertos, están muertos. Es por eso que ninguna religión debe ser apilada contra la verdad del cristianismo, porque Jesús está vivo, probó que todo lo que dijo es verdad, demostró que Él le ganó a la muerte y que podemos ganarle la muerte también por medio de su poder. Una barrera que puede ser quebrantada por medio de nosotros. Todo lo que Jesús enseñó sobre la eternidad, la salvación y como tú y yo podemos estar bien con Dios era verdad. La resurrección prueba que Jesús es el único camino y eso hace que el cristianismo sea totalmente único. Uno no está mereciendo su boleto al cielo, sino que Dios lo logró por nosotros. Y eso es único al cristianismo. Jesús dijo Él solo, y la gente tiene dificultad con esa verdad. La gente de veras batalla con ese hecho y la historia que comprueba que Él sí triunfó sobre la muerte. No tiene que tener hechos o historiales, sino simplemente la declaración de Dios. Es casi fatalístico. Esta silla es una silla, no es una invención de mente, no es nuestra imaginación. Si estás sentado sobre una silla, es una silla que te está manteniendo. Es objetivamente una silla, de igual forma que Jesús resucitó entre los muertos. No es imaginación, es un hecho de verdad. La gente hoy tiene dificultad con la verdad absoluta, quiere mantener sus opciones abiertas. Dice, oh, eso es bueno para ti. Pero Jesús solo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchos dicen que están sinceros, pero pueden estar sinceramente equivocados. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Ningún otro camino. Cristo probó que era verdad levantándose de entre los muertos. Ahora, ¿cómo reacciona usted a eso? Ahora, a veces cuando uno entiende el Evangelio de verdad, de que resucitó entre los muertos, hay mucha resistencia. La gente son indignados por eso. Y quizás hay unos aquí que se han estado indignados. Pero hay otras reacciones. Número 2, en su bosquejo, a lo mejor usted se burla de la resurrección. Te burlas de la resurrección. Digan burla. Burla. No van a avanzar con sus esposas, esposos, si dicen eso. Pero mientras el apóstol Pablo viajaba por el mundo romano del siglo I, se dirigió a Atenas, Grecia. Ahora, si está en el mundo del Nuevo Testamento, ahí están donde se encuentran los élites intelectuales. Y hay muchos ahí que todo lo que hacen es debatir temas filosóficos y es todo lo que hacen todos los días. Que nomás se apartan para hacer eso. Aquí el apóstol Pablo se enfrenta con ellos en la colina de Marte y observe cómo reaccionan estos intelectos a la resurrección en Hechos 17:18. Y aquí dice que Pablo interacciona con estos hombres. Hechos 17:18 dice, también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y estos parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Luego, más adelante, en el versículo 32, y cuando oyeron de la resurrección de Jesucristo resucitando entre los muertos, algunos se burlaban. Circúlenlo, dicen, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales para burlarse significa bromear, parodiar o abuchear. Es el ja, cuando estás convencido de que tienes razón y alguien más está equivocado. Es una actitud con la intención de mostrar que tonto la creencia de alguien es comparada con la tuya. Es un insulto, es una burla, y esto le pasa a los cristianos. Especialmente cuando concluyen correctamente, si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces todo lo que dijo es verdad, lo que significa que la vida no termina en la tumba. Porque Cristo dice en la Biblia, hay un cielo eterno y un infierno eterno. La única persona en el Nuevo Testamento que actualmente enseñó más sobre el infierno era Jesús, más que cualquier otro en todo el Nuevo Testamento. La realidad de la gente se resiste pues con el concepto del infierno. Dicen que no es cierto. Vamos a ver esto filosóficamente. Si no hay Dios y la vida sí termina en la tumba, ¿cómo afecta eso en nuestra vida cotidiana? La respuesta es radicalmente. Vamos a preguntar cuatro preguntas claves. ¿Quién soy yo si no hay Dios? Eres un fenómeno de la naturaleza. Mira a tu vecino y dile, eres un fenómeno. Lo que significa eso es que eres un producto ciego de la materia más el tiempo más el azar. Eres un accidente. Simplemente desde el limo al zoológico a ti. Hasta ese punto llegamos. Usted es solo un bulto de limo que evolucionó la racionalidad. Eso es lo que es si no hay Dios. Si no hay Dios, entonces ¿por qué estoy aquí? Si no hay Dios, estás aquí por un accidente de azar, empujado a la existencia sin ninguna razón absoluta. ¿Cuántos aquí tienen esos mosquitos grandes que se comen a los otros zancudos? Se meten en el cuarto, te asustan, son horribles. Y hay miles de cadáveres por toda la recámara, es increíble. Pero estoy pensando, si no hay Dios, soy como esos mosquitos grandes. No hay razón por mi existencia. Es como un corral de cerdos. Es el mismo proceso cósmico ciego que nos tosió en primer lugar. Eventualmente nos tragará de nuevo. Ahora, ¿cómo debo vivir si no hay Dios? Si no hay Dios, no importa. Puedes vivir como Adolf Hitler o la Madre Teresa. En realidad no importa. No hay Dios porque Dios, Él es el estándar de la moralidad. No hay nadie que pueda compararse con Él. No hay estándar de la moralidad, nadie que le demos dar cuentas, nadie que nos juzgue. Tenemos una cantidad de gente que está aumentando, que están de acuerdo con eso, que andan viviendo de esa forma y se anda poniendo muy asombroso. Y esta no es una declaración política, pero es una declaración moral. Cuando la gente dice que la sociedad determina lo que es correcto e incorrecto, entonces se va a evolucionar al punto de que puedan hacer actos contrarios contra la humanidad. Al igual, había una sociedad alemana hace tiempo que determinó que un judío no era humano y como resultado sacrificaron a 6 millones. Y eso sucede cuando la sociedad determina la verdad. Y ahí vamos, en esa dirección. Ahora entiende, si no hay Dios, es imposible condenar el crimen como malvado o alabar el autosacrificio como bueno. En un universo sin Dios, el bien y el mal no existen, solo existe la existencia egoísta. Y lo más importante es, ¿a dónde voy si no hay Dios? Si Dios no existe, entonces el hombre está condenado. Hombre y mujer están condenados. Sin Dios, no hay esperanza, no hay inmortalidad, y sin eso tu vida solo lleva a la tumba. Tu vida no es más que una chispa en la negrura infinita que aparece, parpadea, luego muere para siempre. Y los que paren sobre tu tumba van a decir, él o ella está en un lugar más bonito, están mintiendo si no hay Dios. Nadie cree plenamente en esta sala que todo lo que somos es escoria de grupo sofisticado. Nadie aquí cree que somos monos educados. Nadie. Nadie. Nosotros los humanos estamos preocupados con los problemas del alma. La Biblia nos enseña la razón por la cual nos sentimos como más que escoria del estanque. Es porque somos más que eso. Pablo explica quién es Dios. Explica en la colina de Marte, le dice a los hombres, si están en Hechos 17, versículo 24, ahí dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Él es el creador de nosotros, no creamos a él. Ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Y qué es el resultado de la creación de Dios? Versículo 30. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Hemos rebelado contra Él. Hemos caído de la gracia. Vamos nuestro propio camino. Lo estamos desafiando. Versículo 31 dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres. ¿Qué pruebas? Al resucitarle de entre los muertos. Ese es el punto. Lo resucitó entre los muertos para comprobar que era verdad, que es verdad, que Dios es el autor de la vida, que Dios es el Señor de la vida. Está sobre todo. La Biblia enseña que el Dios vivo creó el mundo y su logro supremo se produjo cuando creó a los hombres y mujeres a su semejanza. Él nos dio almas, personalidades, la capacidad de amar y entablar relaciones, un sentido de justicia y un sentido del humor. Tu perro no anda contemplando puntos filosóficos. Nosotros pensamos esas cosas. Nos hizo en su semejanza. Dios nos dio vida. Él sopló vida en nosotros para que la vida no terminara en la tumba, porque vino la vida de los pulmones de un Dios eterno. La Biblia confirma que aunque Dios te dio existencia, tú te rebelaste contra su gobierno. Naturalmente somos rebeldes, así que Dios te pide que te arrepientas para que cambies de tu camino al camino de Dios. Es muy importante. Pero ¿cómo sabes tú que todo es verdad? El final del versículo 31, Jesús probó que todo era verdadero a través de su resurrección. Cuando Jesús salió de la tumba el domingo de Pascua, su resurrección fue la demostración inconfundible de lo que se trata la naturaleza de la vida. La vida viene de Dios, no de una gran explosión. La vida continúa en la eternidad, no se apaga como una vela cuando mueres. Y la vida es importante, tiene valor para Dios, para ti y para los demás. Eso es en marcado contraste a los cuantos que viven hoy. Menos y menos personas valoran la vida. Muchos quieren creer que tú y yo somos solo accidentes cósmicos. Se burlan de la resurrección. Son las gentes de Romanos 1, 18 al 22. Dice, quienes están reprimiendo la verdad, no dicen que están escuchando la verdad. Eso sí, pero para ti. No, es que actualmente lo quieren reprimir. No quieren que nadie los mantengan, que le tengan que dar cuentas. Dice, se están haciendo vanos en sus razonamientos, sus corazones necios fueron entenebrecidos. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Cuando empiezas a vivir que todo lo que eres es materia, más el tiempo, más el azar. Mira lo que sucede en la sociedad. Mira las noticias. Matanzas, asesinatos, mentiras, la corrupción. Dice, líderes sin carácter, asesinato de ancianos, la preocupación con derechos personales. Pero puedes ver eso todo a tu alrededor. Pero Dios dice, despierta y entiende lo que es la vida. La vida es un regalo de Dios para ser disfrutado en relación con Dios, ahora y para siempre. Pero a menos que estemos correctamente relacionados con Dios a través de Cristo, quien probó su resurrección, que la vida es eterna, entonces tu existencia eterna no estará con Dios en el cielo, pero separado de Él para siempre en el infierno. Cada persona aquí en esta sala, cada en su hilera, cada persona en este cuarto es eterno. La única pregunta es, ¿dónde van a pasar la eternidad? Esa es la única pregunta. Y eso es lo que causa que unos que se burlen, y en su corazón quizás se esté burlando a la resurrección, porque no parece científico, no parece intelectual. Pero amigos, es verdad, intelectualmente, científicamente y en cada manera, verdad, históricamente, verdad. Jesús vivió, murió en la cruz por los pecados, luego resucitó corporalmente entre los muertos y ascendió físicamente al cielo. No fue una alucinación. Jesús se le apareció a más de 500 a la vez. Los discípulos cobardes no robaron su cuerpo y Jesús no simplemente se desmayó en la cruz después de tener una lanza encajada en su corazón. Gente, se levantó de entre los muertos y cambió toda la historia. Cristo solo cambió nuestro calendario. ¿Qué año es este? 2019. Hace 2019 años Jesús nació, igual como Robert anunció que Jesús nació. Tomó carne humana, vivió entre nosotros durante 30 años, ministró durante 3, tomó nuestro lugar y nuestro castigo en la cruz por nuestros pecados el viernes, voluntariamente, resucitó corporalmente el domingo. Se demostró a cientos que más tarde abandonaron sus vidas, rehusando a negar la verdad de la resurrección. Tuvieron la oportunidad de negarlo, de negar a Cristo, pero fueron matados como flechas, les quitaron la cabeza, los atormentaron, los torturando, murieron horriblemente, pero lo hicieron por la verdad de quién era Cristo. El domingo de Pascua es la encrucijada de tu eternidad. Si usted se burla, esta vida será el único cielo que jamás experimentará. Si se somete, esta vida es el único infierno que jamás experimentará. ¿Entiende? ¿Es usted uno que va a ser indignado, pero no hacer nada? ¿Te burlarás y descartarás la verdad o te someterás a Cristo hoy? Pero aquí es donde se pone más duro. De Murrieta, Temécula, Wildomar y la otra región. Que la gente con quien platico dice, oh sí, yo creo en Cristo. Oh sí, yo creo que resucitó. Oh sí, creo que la Biblia es verdad, pero no se han sometido a Cristo. Y esa es la siguiente reacción en la Biblia. Número 3, no rendición al Cristo resucitado. No se rindieron al Cristo resucitado. Vamos a Hechos 23, el capítulo 23 del libro de Hechos. Y aquí el apóstol Pablo ha sido arrestado con el fin de protegerlo de las multitudes que estaban molestos por su enseñanza. Pablo es llevado entre los líderes judíos y dice en Hechos 23, 6, dice, entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otros fariseos, alzó la voz en el concilio. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Lo creen todo. Así es que hay un altercado. Dice que aquí estaban los saduceos que dogmáticamente no creen en la resurrección y los fariseos que dogmáticamente sí creen en una resurrección física. Sin embargo, ninguno de los partidos se había rendido a Jesucristo. Ningún partido se ha rendido. Increíble, tan insistentes, pero no tienen la realidad. Te tienen convicciones religiosas dogmáticas sin la realidad. Fuertes creencias en Dios sin una relación con Él. Compromiso serio con la religión sin rendirse a Cristo. Esa es la condena de la religión. Escuchen, por favor. Jesús, Cristo, odia la religión. Lo odia porque la religión es externo, es en la superficie, es de la Pascua. Lo que está interesado es la transformación, corazones transformados, personas que han nacido de nuevo. ¿Cuántas han ido a la tienda en las últimas semanas y que han visto las dos hileras llenos de dulces de la Pascua? Hay 5 billones de diferencias de diferentes dulces. Mi esposa le encantaba los Peeps, pero ya los odia porque mucha gente se la regaló. Y luego dice, hay los conejos que son de chocolate. Estoy adictos a eso. Así que ya no me los como, ya no entran a mi casa. Por favor, no me traigan, no me regalen, porque son malos, muy malos. Pero el dulce a la cual estoy muy atraído, pero nunca como, es el conejo del chocolate. Porque creo que la mayoría del chocolate sabe feo y alguna fábrica lo hizo y no lo hizo bien. Pero fíjense en lo externo. Anda muy decorado, bonita, se ve muy bien, se pone su traje más bonito, va a ser el domingo más bonito y se ven increíble, muy atractivos. Pero cuando se ven por dentro, están huecos. Así hay mucha gente. Vienen a la iglesia la Pascua, se ven excelentes, pero están vacíos. Están huecos porque no tienen a Cristo. Ese es el punto. Tienes a Cristo, conoces a Cristo, eres un saduceo que niegas todas las maravillas o eres fariseo que dice que sí, pero no tengo a Cristo. Hay gente en esta sala que oraron una oración, firmaron una carta, caminaron una hilera y creen que Cristo sí resucitó entre los muertos, pero no han rendido su vida ante Cristo. Y él dice que hay personas, Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Otra vez, desde mi juventud, nunca olvidaré cuando el Apolo 11 aterrizó en la luna, estaba en la elementaria, quería ser un astronauta. Me acuerdo y nunca me olvidó que habían entrevistado a un señor de 104 años y le preguntaron, ¿qué piensas de esto? Y él lo negaba. Dice, no, no es posible. Nadie va a la luna. Ahora aquí quizás hablan de eso, que llegando a la luna era una mentira. Ahora hay pruebas del telescopio Hubble que tiene fotos de todas las huellas del carro, de los pies, de los astronautas que pisaron, pero ahí está la prueba y todavía está todo el equipaje sobre la luna. Ahora, entienda que este señor de 104 años no le importó si era verdad o no, no lo iba a creer de ninguna forma. Dice, no, nadie va a ir. Quizás usted es de ese tipo. Quizás usted es esa persona que a lo mejor lastimado por la religión, ha sido rechazado por una iglesia, tal vez oraste y no parece ser que resultó. Algunos han visto demasiada hipocresía, así que has decidido formular tus propias creencias basadas en tus propias opiniones. Y si eres esa persona, te ayudo a entender. Tú eres tu propia autoridad. No lo recibiste de nadie más que tú solo. Y has declarado que ese es mi sistema de creencia. y ahora yo soy la autoridad y estoy rechazando la autoridad de Dios. Dios no es mi autoridad, pero solo las personas que son salvos en esta sala, que van al cielo, las personas que han abrazado la autoridad de Dios, la autoridad por medio de su palabra, de su Espíritu Santo en tu corazón, entienden, si Jesús es Dios y ha resucitado entre los muertos, entonces Él es la autoridad a la que todos los hombres son responsables, incluido usted, Él es el juez. Mire, en Romanos 2:16 dice que Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. 2 Timoteo 4:1 dice Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Filipenses 2:10-11, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Él es la autoridad. A inclinarse ante Jesús ahora significa salvación. Inclinarse ante Jesús más tarde significa condenación. Es muy tarde, ¿entiende? Porque todo lo que Cristo enseñó está probado por su resurrección, que es de lo que se trata la Pascua. Jesucristo solo volvió entre los muertos vivo. ¿Cómo reaccionas ante esa verdad? ¿Cómo reacciona en su corazón? ¿Es usted quien es sólidamente religioso y tiene fuertes convicciones sobre quién es Jesús, incluso creyendo en su resurrección? Sin embargo, aunque todo es cierto, todavía no te has sometido a Cristo, donde Él es tu Señor y tú sigues solo a Él. No perfectamente, pero progresivamente. ¿No le has dicho a Cristo, estoy indefenso sin ti, no puedo salvarme a mí mismo, soy pecaminoso y ahora vengo a ti solo, entregando todo lo que soy por todo lo que eres? Tienes que llegar a ese punto. Si te llamas a ti mismo un cristiano y no tienes a Cristo en ti, no te puedes someter a Él. A Él es el que le vas a dar cuentas. Unos dicen, tengo a Cristo, pero en realidad no lo tienen. Tienen una idea, tienen un concepto, una doctrina, pero no tienen el Espíritu Santo dentro de sus corazones. No han nacido de nuevo. Necesitas ser transformado internamente. No solo puedes creer sin tener fe, sino que tienes que rendir tu vida a Cristo. Debes cargar tu cruz en cierto aspecto. La fe significa la dependencia de la vida en Cristo y arrepentimiento significa el volverse del pecado para seguir a Cristo sobre todo. ¿Qué estás esperando? Si Él te está llamando, responde a su autoridad. Eso es la salvación genuina. ¿Recuerdas tus días en el patio de recreo mientras jugabas béisbol de joven, de niño? Y te decían, esto tuvo que haber sucedido en tu vida si eres varón. Dice, alguien te dijo, Jane está enamorada de ti. Está muy enamorada de ti. Y eso te causa que respondes en cierta forma. No sabías si era buena idea o mala idea hasta que miraras a Jane. Así es que mirabas a Jane y si ves que era un 10, era una buena noticia. Pero si ella era un 4, pero con 6 millones de herencia venidero, también funciona. ¿Por qué no? Así es que le echabas un vistazo a Jane y decías, basándome en Jane, tomaré una decisión sobre si es bueno o malo, si ella está enamorada de mí. Pero si eras muy joven, probablemente lo que hiciste fue mirarla y decir... Dices, me toca jugar en la segunda base porque sigues tu vida. Dices, no te complicas la vida con Jane porque cuando eres joven y estás bastante seguro de que hay mucho amor por ahí que te vendrá a lo largo de tu vida. Así es que entonces Jane puede esperar hasta que termine la temporada de béisbol. Ahora, entonces, ¿qué sucede a medida que avanza la vida? Lentamente haces el doloroso descubrimiento que hay menos amor con tu nombre de lo que habías pensado. A medida que pasa el tiempo, observas que no hay demasiadas personas formando una fila para convertirte en el centro de su mundo. Te entra un poco de soledad y muros protectores suben alrededor de tu corazón herido. Pero sigues abriéndote camino año tras año, ¿verdad? Pero la vida resulta diferente a lo que pensabas. Entonces te topas con unos baches en el camino de la vida. Una de las personas que realmente pensaste que te amaría rompe la confianza y te decepciona o te deja encallado. Las cosas en el trabajo no dan resultado. Mezcla un contratiempo financiero o un divorcio. O te encuentras a los 25 años, 30, 35 años y dices, ¿qué pasa? O tienes un divorcio, o un mal informe médico, o muy pronto te encuentras vagando por el vecindario por la noche preguntándote esto. ¿Hay amor en algún lugar del mundo con tu nombre en ella? ¿Y qué es la respuesta a eso? Que sí, sí. Romanos 5:8 nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el gran misterio. Un Dios santo ama a los pecadores y muere por ellos. Wow. Como raza de gente, nos rebelamos contra Dios. Todos levantamos el puño en su contra. Todos somos corruptos en la naturaleza. Hicimos nuestra propia cosa. No nos sometimos a su palabra. Todos hemos mentido, robado, engañado, codiciado, odiado, hablado con ira. Y si de alguna manera dices que no lo has hecho, no soy tan malo, eres muy soberbio. Merecemos el castigo por nuestros pecados. Yo sí, tú sí. Merecemos el juicio eterno y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Nada. No podemos hacer nada digno del perdón de Dios. No puedes portarte bien, hacer muchas obras buenas. Nada. Nada que merezca el perdón de Dios. Estamos atorados. Pero Dios nos amó. Envió a su Hijo a nacer hombre, el hombre Dios Jesucristo. Se ofreció a sí mismo como sacrificio. Como Dios, su muerte por el pecado podía complacer a Dios, y como hombre, su muerte por el pecado podría ocupar nuestro lugar, y eso es lo que Él hizo. Él puede tomar nuestro lugar, es precisamente lo que hizo. Él se levantó de entre los muertos para probar que había vencido el pecado y la muerte. Él se levantó de entre los muertos para demostrar que te ama, hoy clama, y eso demuestra que ha vencido la muerte y nos ha dado vida eterna. Comprobó que venció el pecado y la muerte, y comprobó que nos demuestra. La mejor noticia que el mundo jamás había escuchado, eso ocurrió en un cementerio. La mejor noticia del mundo ocurrió en un cementerio. Ahora, no podemos mandarles, ordenarles a que se salven, pero Dios sí. Así es que hoy clama al implacable amante de tu alma. Pídele al único que puede amarte perfectamente, para abrir tus ojos, para ver, y tu corazón para responder, porque no lo puedes hacer a solas. Dios tiene que remover el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Pídele a Cristo que despierte la muerte dentro y te haga vivir para que puedas arrepentirte de tu pecado y depender de Él por fe. Los que siguen su propio camino serán llevados a la muerte. Los que siguen a Cristo serán guiados a la vida. Juan 10:10 dice, el ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que unas personas aquí pueden sonreír por medio que están pasando tribulaciones. Por eso puedo regocijar a frente de unas tragedias, porque tienen a Cristo, tienen vida eterna. ¿Cómo reaccionarás ante la resurrección? Algunos estarán indignados, otros se burlarán, creen que son más inteligentes. Y otros dicen que sí, lo creo, pero no me estoy sometiendo. Solo reaccionarás a la resurrección correctamente cuando digas, sálvame, mira mi corazón, aviva mi corazón para que pueda responder. Yo creo que tú eres el único que cargaste mis pecados y que resucitaste entre los muertos, y solo Cristo puede hacer eso. Solo Cristo te puede salvar. Nada más y nadie más puede transformar el corazón humano, solo Jesucristo. Ningún placer, ninguna amistad puede ayudarnos. Puedes tener la mujer más bella, pero eso no satisfará el llanto de tu corazón. El llanto de tu corazón solo puede ser satisfecho por tu Creador. Y actualmente te da los recursos para poder hacerlo, para que puedas tener una relación increíble con Él, para que tengas recursos para dirigir a tu familia. Solo Jesucristo está en el negocio de transformar a las personas desde adentro hacia afuera. Quizás te mirarás igual por fuera, pero no por dentro. 2 Corintios 5:17 dice, el uno que esté en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. La pregunta es, ¿dónde estás con Cristo hoy? Por favor, incline su rostro, cierre sus ojos por un momento y agarre su tarjeta de respuesta y déjele haga unas preguntas aquí por unos momentitos. Vamos a dejar las luces prendidas por si quieren apuntar algo. Si tú dices, no sé qué hacer, pues regresa la próxima semana. Lo que nos importa no es de que te unas a nuestra iglesia, sino que conozcas a Cristo, que conozcas su palabra. Aquí enseñamos la palabra de Dios, la Biblia como está escrita, y que puedas seguir aprendiendo sobre quién es Dios. Unos dicen, quiero a Cristo, quiero salvación ahora, hoy. Entonces ora a Él y pídele que despierte tu corazón muerto y que te dé su fe para depender de Él y el arrepentimiento para apartarte de tus pecados. Y habla con los que te invitaron o te trajeron. Comparte con ellos lo que Dios está haciendo en tu corazón. Si Dios está realmente trabajando en tu vida, no dudarás en compartir con otros lo que está haciendo. No tenemos que animarlo, porque tú lo vas a hacer. Llena la tarjeta de respuesta. Dándonos tu teléfono, dirección, correo electrónico para que nosotros podamos darte seguimiento de lo que Dios está haciendo en tu corazón. Si quieres a Cristo, toma esos pasos. Es voluntariamente. Te invitamos. Pero si usted dice, no estoy seguro de dónde estoy con Cristo. Solía creer, solía ir a la iglesia, solía pensar que era cristiano, pero ahora no estoy tan seguro. Entonces regresa, siéntate bajo la palabra de Dios, involúcrate con el pueblo de Dios y hazte seguro. No juegues con tu eternidad. ¿Qué crimen sería que escucharas la verdad hoy y lo siguiente es estar frente a Cristo y que te condene porque no hayas respondido? No juegues con tu eternidad. Y si usted dice, amo a Cristo, sigo a Cristo, busco obedecer la palabra de Dios en todo, no lo hago perfectamente, pero veo que está trabajando en mi corazón para probar, resucitó entre los muertos para probar todo lo que Cristo enseñó fue verdad, para probar que Cristo había vencido el pecado y la muerte y que te ama. Entiende, dale gracias por su sacrificio. Y gracias, Señor, porque te amamos, porque nos amaste primero. tomen un momento y anótenlo. Padre, gracias por habernos amado. Que tomes tu palabra y que lo utilices para cambiar corazones, cambiar vidas. Acércanos hacia ti, Señor. Padre, para los demás, ayúdanos a regocijar en lo que tenemos en Cristo, lo que ha hecho por nosotros. Y te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por escuchar hoy. Si gusta escuchar más sermones de este podcast y un archivo más grande, se puede encontrar en media.faith-bible.net. Ahora, si lo desea, suscribe a nuestro podcast y déjanos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda. Gracias. Dios le bendiga.